Gracias a nuestro hermano Carlos y a los que han predicado, ¿verdad? Mi agradecimiento, ¿verdad? Cómo Dios ha usado a la iglesia con los predicadores. Nos ponemos de pie, hermanos, para una lectura de la palabra de Dios en Isaías capítulo 44, del 1 al 8. Dice así, Isaías 44, del 1 al 8. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano. A Jehová se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿A quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anunciénles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Pueden sentarse, hermanos, y Dios bendiga su palabra. En la palabra de Dios encontramos una enseñanza sobre la vida eterna desde el Génesis al Apocalipsis. El himno Castillo fuerte es nuestro Dios, compuesto por Martín Lutero, ¿verdad? Ese hombre que no quería formar una iglesia, sino quería que hubiera una reforma, ¿verdad? La cual se logró por ahí en el 1517, ¿verdad? Hay dos sermones del hermano Paco, por ahí escúchenlos, del año 2017, ¿verdad? Pero en 1517, ¿verdad? Existió, ¿verdad? Un hombre llamado Martín Lutero, el cual sus tesis, las 95 tesis que clavó, ¿verdad? En las puertas, para poder demostrar que la Biblia era la única autoridad sobre el hombre. Y el mensaje, usted lo puede titular así como lo dice el versículo, ¿verdad? Jehová es el único Dios. Jesucristo es el único Dios. No hay otro. No hay quien pueda ante todo lo que está creado, ¿verdad? Confrontarse con Dios o confrontarse con el Señor Jesucristo. No temáis. Fíjense, en este versículo encontramos algunos nones. No temáis ni os amedrentéis. No temáis, no os amedrentéis. No te lo hice, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Yo le agregaría otro no. No deis lugar al diablo. Para poder demostrar que Jehová es el único Dios, que Jesucristo es el que reina en nuestras vidas. Y que debemos de demostrar a muchos que Dios es santo. Debemos pues mostrarnos, ¿verdad?, con respecto a lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros. El hermano Francisco Orozco decía que desde el Génesis, ¿verdad?, había empezado la muerte. El capítulo 3 habla, ¿verdad?, sobre esa separación del hombre, ¿verdad?, que se hizo, ¿verdad?, por el pecado de Adán y de Eva, en la cual nosotros recibimos por, ¿verdad?, la genética, vamos a decir, espiritual, ¿verdad?, nos hace responsables de ese pecado. Por cuantos todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En 1521, Lutero fue citado ante la Dieta o Concilio Supremo de los Gobernantes Alemanes, reuniéndose en Worms, en el Rin, el nuevo emperador Carlos V. Le prometió un salvoconducto y Lutero fue a la asamblea. Aunque sus amigos le amonestaron, pues podría encontrar la misma suerte que Juan Hus, en circunstancias parecidas en el concilio de Constanza en 1415. Lutero dijo, iré a Worms. Aunque me acechen tantos demonios como tejas hay en los tejados. Iré a Worms. El 17 de abril de 1521, Lutero estaba ante la Dieta, así se le llamaba a los que participaban en este juicio, presidida por el emperador. En respuesta a las preguntas de si quería retractarse de las declaraciones de sus libros, después de considerarlo, respondió que no podía retractarse de nada, excepto o de lo que desaprobara la escritura o la razón. Terminando con las palabras, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Al emperador Carlos V lo instan para que prenda a Lutero, ofreciendo como razón que la fe no podía guardarse con los herejes, pero le permitió salir de Worms en paz. ¿Cómo Dios, verdad, en estos tiempos, verdad, de la Reforma, aún cuidaba a sus hijos? Después vendría otros, verdad, reformadores como Calvino, verdad, y trataban de enseñar que la autoridad máxima, verdad, es la palabra de Dios. Imaginemos, hermanos, un tianguis, una feria, así como lo hacen en algunas partes, ¿verdad? Y le pedimos al hermano Paco que nos permita ir a este tianguis o feria de iglesias, ¿verdad? Y le pedimos que rentemos un stand, ¿verdad? Y los ancianos de la iglesia, pues, estamos de acuerdo, ¿verdad? Los diáconos están de acuerdo. Y accedemos a ir a este tianguis de iglesia. ¿Qué podríamos poner en la mesita, en alguna mesita por allí, o en la pared del stand de la iglesia Monte Oreb? Pues podríamos poner la Biblia, ¿verdad? Es nuestra máxima autoridad. Podríamos poner las 95 tesis de Lutero, ¿verdad? Podríamos poner también las cinco solas, este librito que un día nos regaló, ¿verdad?, nuestro hermano Jason. Podríamos poner un mensaje de Juan Calvino, podríamos poner el catecismo, ¿verdad? Mientras pasa, nos toca en el stand número uno, pero por este lado pasa un carro, ¿verdad?, para poner su stand allá al fondo. Pasa un carro, ¿verdad?, con materiales en donde nos quieren amedrentar, ¿verdad? Pasan unos carros con imágenes, ¿verdad?, más o menos de esta altura, ¿verdad?, o más grandes, 2, 3 metros, ¿verdad?, San Judas Tadeo, ¿verdad? Pasa otra imagen, ¿verdad? San Martín de Porres. Pasa otra. San Isidro Labrador, ¿verdad? Y otros llevan zancos, llevan pelotas para cantar algunos coritos en el atrio y hacer ejercicios sobre las pelotas y cantar y hacer ejercicio para que el cuerpo físico y el cuerpo espiritual se anime. Se harán rutinas de ejercicios para que la iglesia se espiritualice, ¿verdad? Física, mentalmente. Otro stand puede estar el libro del Mormón, el libro La Perla del Gran Precio, ¿verdad? La Biblia la utiliza. Otro stand pudiera estar una mujer predicando, ¿verdad? Pudiera estar predicando mejor, con mucha elocuencia, que otros pastores que a lo mejor tienen también la Biblia como autoridad. Mujeres predicando, ¿verdad? Y decía un hermano, hermano Alfonso, usted es legalista. 1974, ¿verdad? Yo era líder de los jóvenes en una iglesia, primera iglesia que yo asistí. Yo empecé a asistir a los 15 años. Me bauticé al año siguiente. Pero en 1974, una mujer se subió al púlpito. ¡Qué poder y qué elocuencia tenía esta mujer! Era una mujer que había venido de México. Yo dije, esto no está bien, porque la palabra de Dios lo dice. Tomé mi guitarra y me fui allá por la Novena, ¿verdad? Estaba iniciándose una iglesia que se llamaba Iglesia Maranata. Pasé por la esquina y estaba un perro que se llamaba el Borras, ¿verdad? No se me olvida. Ese perro Borras, ¿verdad? Ladraba. Y había unas niñas chiquitas ahí, ¿verdad? Corriendo. Yo recuerdo que la familia Orozco, ¿verdad? Ahí vivía, cerca de donde empezamos la iglesia de Maranata. ¿Cómo amedrentaba el Borras? Bueno, pues el versículo 8 yo lo he tomado como base para poder enseñar algunas cosas que Satanás quiere hacer, más en este tiempo. Yo no quiero que se vaya de aquí diciendo, o el que me esté escuchando por los sistemas de video, que digan que la predicación se trató de Satanás. Pero pasa una niña por el stands y le pregunta a un anciano de la iglesia o a un diácono, ¿y ustedes creen en Satanás? ¿Qué le contestaría Samuelito? ¿Qué le contestaría el hermano Mario? Mano a mano. Esta niña pregunta, ¿y ustedes creen en Satanás? Si le decimos que sí, después va a ir esta niña a decir, allá hay una iglesia que creen en Satanás, ¿verdad? Bueno, la palabra amedrentar es una palabra muy significativa que está muy ligada al temor. Hace muchos años, hermanos, cuando empezábamos a evangelizar el barrio de los Olivares, el barrio del Choyal, era monte todo eso, ¿verdad? El evangelio se extendió por Bahía de Quino, ¿verdad, hermana Alicia? ¿Te acuerdas? Íbamos los jueves, todos los jueves íbamos. No hay excusas. Fuimos hasta la sierra, ¿verdad? A evangelizar. Allá en Bacerac, ¿verdad? Fuimos. Íbamos con un propósito. De que el hombre se arrepintiera de los pecados. Yo espero, hermanos, que en este mensaje, un alma, oremos por un alma, para que el que escuche este mensaje pueda decir, Dios me ha hablado a mi corazón y me ha arrepentido. El diablo quiere estorbarnos. La primer cosa que quiere hacer el diablo es estorbarnos. Los lazos del diablo son muy fuertes. En este mundo, los lazos del diablo que quieren amedrentarnos, y el mundo se presta porque el mundo está dirigido por él, aún con su astucia, vistiéndose como ángel de luz, es mentiroso. Y esa es una de las características de Satanás. Es mentiroso. Lo primero que quiere hacer el diablo es estorbarnos. Nos estorba. Nos estorba en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. Pablo expresaba de una manera el estorbo de Satanás en Primera de Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Cuántas veces Satanás estorba para que la obra no se realice? La mujer de Job, ¿verdad? Yo pienso que la mujer de Job era una mujer, no sé, muy robusta, yo me la imagino, ¿verdad? Con mucho poder, ¿verdad? Y esta mujer, ¿verdad? En lugar de ser ayuda idónea para Job, ¿verdad? Fue un estorbo. De tal manera que este estorbo para la vida, para el crecimiento de la vida espiritual de Job, ¿verdad? Era un hombre, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Era un hombre temeroso a Dios, ¿verdad? Y ella le dice, después de que Dios permite a Satanás tocar piel por piel, y le permite Dios, ¿verdad? La mujer le dice, ¿verdad? Maldice a Dios y muerte. Pues yo pienso que Job, a lo mejor de cariño le decía, mi estorbo, ¿verdad? Es mi estorbo, ¿verdad? A sus amigos, a sus tres amigos, que se sentaron por 7 días y 7 noches, ¿verdad? A lo mejor le decía, en lugar de decirle honey, ¿verdad? Le decía, mi estorbo. La mujer de Job, todavía enfermo, Job, ¿verdad? Padeciendo de esta enfermedad, ¿cómo le estorbaba? La pandemia ha sido un estorbo, hermanos, para desarrollar la vida física y espiritual de muchos cristianos. Algunos han sacado cifras. Dicen que el 36% volverá solamente a las iglesias de la membresía. Yo no creo esto. Yo creo que va a volver el 100% de la membresía porque Dios obra en el corazón de cada hombre. ¿La pandemia ha sido un estorbo? Sí, para muchos cristianos. La gente está confusa. El COVID-19... Las autoridades no hayan qué decir. Hay confusión. Confusión en el mundo. Los gobernantes cada vez más con sus asesores médicos se confunden más. Satanás, llamado Belcebú, estorba, estorba y estorba. El endemoniado gadareno, hermanos, por algunos años le estorbó Satanás. Pero cuando Dios, ¿verdad?, sacó a los demonios, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que visitaba, endemoniado, visitaba los cementerios, ¿verdad? Pero ya en su juicio, vestido, lavado, bañado, ¿verdad?, ¿cómo Dios lo cambió? ¿Cuánto tiempo le estorbó Satanás al endemoniado gadareno, a este hombre, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? perdió. Como estorbo el demonio a una persona que era muda. ¿Cuánto tiempo le estorbó el no hablar hasta que el Señor Jesucristo sacó este demonio en Lucas capítulo 11? Como Dios tuvo misericordia, ¿verdad?, de este mudo al sacar estos demonios. Hace algunos años se dice que la conversión al cristianismo de jóvenes que les gustaba mezclar el rock, las drogas y el alcohol, dejaron de hacerlo quemando los discos que en ese tiempo se vendían, aquellos discos de vinil, ¿verdad? Los Rolling Stone, ¿verdad?, en aquel tiempo compusieron una canción que su título era Simpatías por un Diablo. Los Beatles, ¿verdad?, que habían dicho en una ocasión que eran más famosos que Jesucristo, su fama y su fortuna no sirvió de nada a su líder. John Lennon murió asesinado. Satanás, en su astucia, hermanos, propone en el mundo ciertas acciones y ciertas cosas que tenemos que, como cristianos, considerar. En Hechos 19:19, cuando se convirtieron al Evangelio, cuando se convirtieron al cristianismo, hombres que practicaban la magia, yo no sé, pero algunos cristianos no creen en la magia negra, ¿no? Y magia blanca, dicen que hay, pero yo sí creo. Yo he platicado con algunas personas y les he dicho, ¿alguna vez has soñado tú o has estado que Satanás te está molestando en un sueño? Y me han dicho, sí. ¿Verdad? Sí. Yo he orado en este tiempo de que al leer que cuando se convirtieron estos hombres que practicaban la magia, quemaron los libros que consideraban un estorbo de parte de Satanás para su crecimiento espiritual. Los brujos, ¿verdad?, los hechiceros, quemaron porque el nacimiento nuevo fue genuino, fue verdadero. Pedro fue un estorbo para el Señor Jesucristo. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión por ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, ¿verdad?, ese hombre que le negó, ¿verdad?, y lloró amargamente. Un arrepentimiento pleno de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo quería convencer al Señor Jesucristo de que no fuera a la cruz? Bueno, Satanás quiere estorbarnos. Pero también Satanás quiere dividirnos. Quiere dividir a la familia. Quiere dividir la iglesia. Dice un predicador que ni las dos bombas atómicas que se dejaron caer en Hiroshima y Nagasaki puedan dividir o destruir, ¿verdad?, como lo está haciendo Satanás con la familia y como lo está haciendo con las iglesias. El matrimonio es un pacto que se hace ante Dios. Sin embargo, en nuestro tiempo, con una tanta facilidad, se habla de la separación del hombre y la mujer por causas de no entendimiento o sometimiento, o bien por irse la mujer con otro hombre o con otra mujer, o bien el hombre, ¿verdad?, irse con otra mujer o con otro hombre. En Génesis capítulo 3 vemos la historia de esta separación. La serpiente fue astuta, fue mentirosa, distorsionó la verdad, distorsionó lo que Dios le había aconsejado. Y podemos poner muchos ejemplos. Podemos poner muchos ejemplos de distorsionamiento de la verdad. Debemos de saber que esta generación es mala y perversa. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vivimos, dice un predicador, en una fosa séptica. Cuando escuché esta palabra me acordé, cuando no entraba el... Yo nací en 1955, ¿verdad? En la colonia Olivares. Pero cuando no entraba el drenaje, por allí cada quien tenía su letrina, su fosa séptica. Mi papá había mandado a hacer una losa de cemento, porque se cambiaba, ¿verdad?, de vez en cuando. Y todos los del barrio ahí, ¿verdad?, tenían su fosa séptica. Pero estamos, dice el predicador, en una fosa séptica. Para donde usted mire, está el pecado. Vivimos, hermanos, en una fosa séptica. Una ocasión, a mí me gusta mucho la casa tipo, que le llaman tipo country, ¿verdad? El tipo de estas casas de los campos, de los ranchos, ¿verdad? Y una ocasión, dentro de una casa, preciosa la casa, fuimos invitados a hospedarnos allí. Y yo sentí algo en esta casa que estaba mal. Como a las 2 de la mañana me di cuenta. En la casa, dentro de la casa, estaba una fosa séptica. Ese era el baño. Y se llenaba de vez en cuando con azufre o con cal, ¿verdad? Pero desde que entré yo a esta casa, ¿verdad?, sentí algo extraño. El mundo, hermano, ¿verdad?, nos quiere dividir. La familia la quiere dividir. Hace algunos años visité como anciano una pareja que nunca, nunca me imaginé que se estuviesen separando. Él dijo: "Usted viene porque supo que teníamos problemas". No, le dije. Y con sinceridad se lo dije. No. Vine a visitarles. Hermano Paco me había pedido, ¿verdad?, que visitara a ciertas personas. Y él dijo: "Nos vamos a separar". Y así lo hicieron. Las causas, ellos y Dios las conocen. Nunca más he sabido de ellos. La iglesia de Corintios pasó por varios problemas que Satanás quería aprovechar para dividirlos. Unos decían que eran de Apolos, otros que eran de Cefas, y otros de Pablo, y otros de Cristo. El liderazgo era tomado, ¿verdad?, por algunos de los corintios como parte, ¿verdad?, de hacer grupos, división, ¿verdad? Individuos que veían más en el líder que ver en Jesucristo, al líder que nos había dado la vida eterna. El individuo miembro de la iglesia de Corinto, que había pecado con fornicación, en lugar de que los hermanos lo aconsejaran, lloraran con él por el pecado de fornicación, se unían más a él de una o de otra manera sin tomar en cuenta alguna disciplina para este hermano. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 1:12 y 5:1. Estos dos problemas, aparte del otro problema de que había un desorden en la cena del Señor, estos dos problemas querían dividir a la iglesia. Cuando la iglesia se divide, hermanos, cuando la iglesia se divide por razones de enseñanzas que están en la palabra de Dios y que algunos hermanos optan por irse, ¿verdad? O se molestan. Satanás aprovecha esa oportunidad y se va. Había un hermano que me decía, hermano, ¿por qué no tocan un pandero en la alabanza? Bueno, porque no lo hacemos, ¿verdad? Tenemos nuestra alabanza con el piano, con el pianista. Pero hermano, si usted se siente incómodo, ¿verdad? Busque una iglesia donde haya un pandero, donde se toque con pandero. No se amargue la vida en una iglesia donde usted piensa que debe de haber un pandero. La tercera cosa que quiere hacer Satanás, hermanos, uno es estorbarnos, otro es dividirnos. Lo otro que quiere hacer es que dudemos de nuestra salvación, que no hay vida eterna, que no hay resurrección, que con la muerte del cuerpo se termina todo, que no existe la gloria, que comamos y bebamos porque mañana moriremos, que no tiene caso perder el tiempo en una iglesia, en una congregación. Decía un hermano, bueno, me platicaba de un hermano de una iglesia que dijo, voy a vender todos los bienes que tengo, ¿verdad? Ni cinco le voy a dar a ninguno de mis hijos, ni cinco. Y me voy a viajar. Voy a vender las casas, ya me voy a jubilar, me voy a ir a pasear. Y yo le pregunté, ¿y va a llevarse a su esposa? Pues yo creo que no. Quiere que entremos en duda con respecto a nuestra salvación, aún con frases o palabras que en un momento no son de un cristiano. Somos testigos, dice Dios. Somos testigos de Él. Somos la sal de la tierra. Fuimos escogidos por Dios para llevar las buenas nuevas de salvación. En Cristo tenemos todo. No hay nada que nos falte. Las cosas más bonitas tienen valor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me agradaba y habrá de ser mi orgullo morir por Él, poder morir por Él. Esto dice un corito que aprendimos hace muchos años. Un día a ver si lo cantamos, ¿verdad? En Cristo tengo todo. No hay nada que me falte. Y esto es lo que debe de ser, hermano, porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vano, vano es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Os ruego, hermanos, decía Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Jesucristo resucitó, hermanos. Nos espera la vida eterna. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchale. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A veces hay gente que quiere entrar en pláticas o polémicas. ¿Qué número calzaba el Señor Jesucristo de sandalia? No lo sabemos. ¿Tenía barba el Señor Jesucristo? ¿Tenía el pelo largo el Señor Jesucristo? ¿Qué color usaba de túnica? Hay mucha gente que empieza a tratar de que en un momento dado, polémicas, ¿verdad? El cuarto punto es que Satanás quiere que no respetemos el orden de autoridad establecido por Dios. Padre, madre, hijos, patrones, obreros, trabajadores, el mundo está haciendo más énfasis en el empoderamiento de la mujer. ¿Se ha escuchado este término? El empoderamiento de la mujer. El movimiento feminismo, el movimiento LGTB, los movimientos ambientalistas, los movimientos de fraternidad, los movimientos apóstatas, la teología de la liberación mezclada con el comunismo y el socialismo, con el cristianismo. Quiere que no respetemos la autoridad del Señor Jesucristo. Quiere que no nos sometamos en orden de autoridad, ¿verdad?, que está establecida por Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Recuérdales, Tito 3:1, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, mostremos, seamos coherentes con lo que creemos. Que si pecamos, ¿verdad? Si pecamos, que no sea deliberadamente. No abusemos de la gracia de Dios. El quinto punto es que el diablo quiere que Dios no sea el único. Satanás quiere que el dinero sea nuestro Dios. Más en este tiempo, hermanos, ¿verdad? Quiere nuestra prioridad que trabajemos y trabajamos y trabajamos y no vemos nada. El amor al dinero puede un hombre pobre estar pobre y tener amor al dinero que jamás tendrá. El hombre rico puede estar satisfecho con el dinero, pero querer más dinero. Más dinero. Joven rico, Mateo capítulo 19, nos enseña que se fue triste porque sus riquezas, sus materiales eran muchos para lo que Dios le había propuesto. Lázaro también, el rico y Lázaro. Podemos encontrar en estas enseñanzas, hermanos, que el dinero, dice Eclesiastés, que alegra, el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. El que ama el dinero no se saciará del dinero. El que ama el mucho tener no saciará fruto. También esto es vanidad. Desistamos de lo que es el dinero. Por último, Satanás quiere estorbarnos, pero también quiere destruirnos. Proverbios es una enseñanza para los jóvenes. Esta predicación, parte de ella iba a ser dirigida a los jóvenes. Pero si lee usted en Proverbios, está escrito a los hijos. Para los hijos, consejos incomparables, comparadas con las enseñanzas filosóficas del mundo. Es muy importante que los jóvenes atiendan a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. En estos tiempos, las drogas hoy en día están destruyendo infinidad de niños y jóvenes. Hablar de droga es normal. La muerte de niños por padres drogadictos ya no es anormal, por el padrastro o madrastra. Los jóvenes tienen que ver enseñanzas de parte de Pablo que dicen, huye de las pasiones juveniles. Deben de tener una enseñanza en estos tiempos de bullying, que le llaman, de recordar una enseñanza que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Al decirle a Eliseo, calvo o pelón, Eliseo los maldijo. Y 42 muchachos fueron despedazados por dos osos. La ley en la palabra de Dios establecía que no deberían de poner obstáculos a ningún ciego. La ley establecía que un joven que era borracho, que era glotón, que se levantaba únicamente y no trabajaba, se levantaba únicamente a comer, era llevado a los jueces. Hermanos, el séptimo punto es que quiere que vayamos con la corriente de este mundo. Vístase como el mundo, camine como el mundo, ¿verdad? Los proverbios enseñan muchos principios. Los tiempos de ahora, ¿verdad?, de sensualidad y sexualidad, que en otros tiempos quizás no existían. La publicidad, los comentarios, los temas que existen, películas, documentales, nos están llevando, hermanos, a ir en esta corriente. Termino con esto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, oremos a nuestro Dios, ¿verdad? Para que tenga misericordia en este tiempo de pandemia. Él es el único soberano que puede quitar la pandemia. En esta pandemia, apropiémonos de las enseñanzas del apóstol Pablo, que decía, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. En un naufragio que tuvo Pablo, con 276 personas se salvaron. Pablo era una persona que animaba a los que iban dentro de la barca. Animémonos, pues, con la palabra de Dios y expresemos, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios es Dios. Jesucristo es el Dios soberano nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. ¿Cómo te damos gracias por la iglesia Monterrey? Pedimos en esta mañana, Señor, que sea tu voluntad que levantes a Raquel. Señor, tú la conoces a esta mujer. Ayúdale en su salud, Padre. Bendice a nuestro pastor y a su familia.